Bienvenidas y bienvenidos Radio Escuchas de Flaxo Radio. Esto es Poder Urbano. Soy William López y es un gusto estar nuevamente al aire. En controles, Javier Macas. Nos fuimos a Medellín, una ciudad de la cual queremos contarles a razón de haber sido sede del Foro Urbano Mundial, realizado el pasado 5 al 11 de abril del 2014, evento del cual tenemos mucho material para compartir, sobre todo entrevistas con diversos actores con quien pudimos conversar en dicho evento. Pues Poder Urbano, mediante Flaxo Radio, estuvo presente en dicho evento mundial, el cual tuvo como mensaje central equidad en el desarrollo urbano y ciudades por la vida. Hoy, de nuestros entrevistados, tendremos la participación de Paul Carrasco, prefecto de la SUAY, y también del alcalde Héctor Robles de Zapopan, México. Además, en nuestro segmento Bicicracia abordaremos parte de las propuestas de la ciudad de Medellín frente a la bicicleta. Esto como parte de un encuentro de ciclistas que se dio paralelo al Foro Urbano Mundial. Ahora nos vamos con nuestra primera pausa musical desde Colombia.
Perdóname si te digo, negro José, que es diablo, pero amigo negro José. Tu futuro va conmigo, negro José.
Yo te digo porque sé, amigo negro José. Yo te digo porque sé, amigo negro José. Yo
te... ¿Qué es el Foro Urbano Mundial? El foro es un espacio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Urbano Sostenible y Ciudades, que no toma decisiones, eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Es un espacio que abre el diálogo para tocar temas prioritarios, por una parte. También es un espacio donde se encuentran a diversos actores provenientes de todo el mundo y tocan temas que tienen implicancias globales. Especialmente este foro habla acerca de los asentamientos urbanos, la rápida urbanización y su impacto en las ciudades, las comunidades, la economía, el cambio climático y las políticas estatales y locales como parte esencial dentro del manejo de ciudades que actualmente estamos trabajando o que las Naciones Unidas está trabajando. Adicionalmente, podrías mencionar que el foro recoge a diversos expertos de todo el mundo y sobre todo representantes de estados, ministros, gobiernos regionales, alcaldes, ONGs y académicos asisten para tratar temas al respecto de la ciudad y los problemas que acaecen sobre este tema. El Foro Mundial ha ido tomando bastante fuerza en razón de que más del 60% de los habitantes del mundo estamos viviendo en la ciudad. ¿Cuántos somos en el mundo actualmente? Somos más de 7 mil millones de personas. Eso quiere decir que casi el 4 mil millones de ciudadanos o de personas están viviendo en la ciudad. Esto ya es un problema bastante fuerte. Se determina que desde el año de 1980 la población se empezó a duplicar de una manera exponencial que ha desbordado el mundo por un lado y también las ciudades donde se encuentra el peso más fuerte de sentir la presencia de las personas. Y entonces aquí hay inequidad. Hay grupos de personas que ocupan grandes espacios y hay muchas personas que ocupan pocos espacios y la relación entre la equidad de la distribución de la riqueza se siente. Y por este motivo, este es un foro muy importante donde se discuten temas prioritarios como les había mencionado. Este evento es convocado por ONU Habitat, el programa de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos, que tiene como fin promover el desarrollo urbano sostenible, generar una agenda política mundial, y este espacio fue la antesala del desarrollo de la Agenda de Equidad de preparación de la nueva POTS-15, Programa de Desarrollo de Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, que se estará realizando en el 2016. ¿Qué más puedo comentarles del Foro Urbano Mundial? Ah, por cierto, el Foro Mundial, esta es la séptimo encuentro, se desarrolla cada 2 años, empezó en el 2002. El primero se dio en África, en Kenia, posteriormente en España, luego en Canadá, en China, Brasil y en Italia. Y este último, del que queremos conversar y el que hemos asistido, se desarrolló en la ciudad de Medellín, en Colombia. Hoy nos acompaña Marisol Salamanca, oriunda de Medellín, a quien le agradecemos su gentileza por venir a compartirnos algunos detalles de su ciudad. Marisol, quería consultarte un poco de tu ciudad. Uno, ¿no es cierto?, ¿cómo lo sientes a tu ciudad? Y la otra es, ¿cómo describirías tu ciudad?
Bastante complicado describir una ciudad, pues como que tiene sus afectos, su vida, su, de cierta manera, su todo. Se podría comenzar con que es una ciudad difícil, pero agradable.
Yo le encontré que, por un lado, era caliente, ¿sí? Algunos le llaman de la eterna primavera.
Depende del concepto de primavera que uno tenga.
Pero dices difícil, ¿a qué refieres que es difícil?
En orden social, puede ser una ciudad muy violenta, o sea, ciudad que uno, la ciudad que uno quiere o que uno ama, pero uno tiene que reconocer ese tipo de problemáticas.
En el marco del Foro Urbano Mundial, ¿no?, pudimos ocupar el metro, se veía un espacio bastante limpio, por eso me sentí reconocida, ¿no?
Sí, se puede disfrutar y es muy fácil moverse dentro de ella gracias al metro. Por ejemplo, el metro también es un espacio muy restrictivo. Por ejemplo, en el metro no puedes tomar absolutamente nada de agua.
¿Lo sientes difícil a Medellín?
Sí, pero la quiero, o sea, sí es un poco agresivo. Por ejemplo, hay muchísima violencia contra las mujeres. Puede ser muy inseguro, por ejemplo, en las zonas del centro o sea, en ciertas partes del centro de Medellín.
Yo vi un tema de la ciudad, ¿no es cierto?, para ir entendiendo la ciudad, no solo la parte turística, esta parte de personas jóvenes, posiblemente deben tener unos 30 años, están bastante sucios y están ahí en los basureros.
No, y eso que para el foro supuestamente hubo como una especie de limpieza de habitantes de calle.
Sí, había escuchado ese tema.
Sí, de hecho sí fue bastante polémico.
En términos de vivienda, yo vi una ciudad color ladrillo, color teja, toda la ciudad. Muy bonita la ciudad. Viajas sobre el metro, viajas a la altura de árboles y claro, a lo largo o ancho, te podría decir, se ve el color ladrillo. Pero luego cuando fui en el teleférico,
Metrocable,
pude ver la ciudad armada de ladrillo, sí, el acabado no es mayor.
Sí, es como el común denominador, de hecho, en las viviendas. Pero en el Plasivo Yaco es para la zona sur, que es donde son los barrios como de mayor nivel social. Ya sí cambia completamente el tipo de casa, la arquitectura, absolutamente todo. Y el problema en el también de Medellín es que tiende a crecer de manera vertical.
Medellín, como ciudad económica, le ha ganado ya a Bogotá y en ese sentido está trayendo inversiones, ¿qué diría? Modernidad.
Que es bastante contradictorio porque supuestamente se plantea Medellín como la ciudad industrial, de desarrollo, y bueno, se continúa con esa idea ya como a principios del siglo XX de pujante, pero también es una de las ciudades donde hay mayores niveles de desempleo en juventud. Listo, se está buscando inversión extranjera, pero realmente los niveles de desempleo en la ciudad son muy difíciles y para gente en empleo universitaria es muy difícil salir de la universidad, graduarse y conseguir un trabajo decente.
Bueno, no creo que sea solo el caso de Medellín, o sea, incluso en Ecuador pude sentir la diferencia de encuentras un buen carro como también a veces una carcacha. Y ahí me percaté que en Quito todos los carros de alguna forma están nuevos.
Sí, es bastante impactante cuando uno está apenas, bueno, o sea, uno hay demasiados carros en esta ciudad y aparte yo creo que es por lo barato la gasolina, pero sí se ven también carros bien, no tan destartalados como se puede ver un empleo en Medellín y sí, eso da a entender muchísimo de las brechas sociales que hay.
¿Tú igual viviste tu niñez? ¿Viviste un tema del problema social por
producto
todo el tema
narcotráfico.
De narcotráfico?
Y el cartel.
Y el cartel. ¿Cómo lo sientes ahora y cómo lo vistes tiempo atrás?
Bueno, realmente me tocó estando muy, muy niña. Y en parte no me tocó porque mi papá trabajaba para el Estado y en esa época nos trasladaron para otra ciudad, para Bucaramanga. Pero ya cuando volvimos, sí, la situación se puso un poco tensa porque llegamos justo por los días en que mataron a Pablo Escobar y esa ciudad se volvió un caos. O sea, muy pequeña, pero sí recuerdo completamente. O sea, llegar a los lados de Laureles, que fue donde lo mataron. En esa época estábamos viviendo en esa zona, fue imposible ese día. Y ya después, cuando se desintegra el cartel de Medellín y entra las autodefensas, fue un momento de tensión impresionante, porque en esa época estaba estudiando en un colegio de monjas en el sector donde vivo, y muchas veces estábamos en clases y se escuchaban las balaceras, por ejemplo. Y si hubo un proceso de limpieza social por parte del cacique Notibara, que era el bloque urbano de las autodefensas en Medellín, impresionante. O sea, fue literalmente que ellos llegaron, entraron a los barrios y limpiaron las bandas que no estaban de acuerdo como con ellos, que no hicieron como montar alianzas con ellos.
Toda esta historia, bueno, yo creo que eso hay que profundizar.
Sí,
¿qué super. Tanto se toca? ¿La gente sigue dialogando esto o es un tema ahí tapadito, como que más bien no lo hablemos y pensemos en futuro?
No, se está volviendo a tocar en partes por eso, porque otra vez hay una serie de fragmentación en los grupos armados a nivel urbano. Por triste que sea, se termina como acostumbrando a lo que está pasando. Pero sí se sigue tocando porque todavía siguen habiendo que se lleven a la adolescente dentro del grupo armado, que la niña bonita del barrio termine saliendo con el traqueto de turno.
Tú sales acá en Quito, sales tranquila.
Sí, o sea, para
¿o
mí
no?
Se ha sido muchísimo más tranquilo estar acá en Quito que en Medellín.
O si tienes que salir en Medellín, sales de ahí con tu, no sé si con tu celular, pero, o sea, tienes que cuidarte un poco de dónde caminas.
De hecho, sí, o sea, pero es más como costumbre que uno ya...
Ya lo hace.
O sea, sí, o sea, como estoy en el bus, no saco el celular, aquí es graciosísimo porque uno va en el bus y la gente con el smartphone o la tablet súper relajada, y uno es como... Ok, en Medellín yo no haría esto.
¿Qué de bueno tiene la ciudad? ¿Cómo se ha ido transformando, no?
Pero esa transformación, bueno.
El mismo metro, yo creo que hay un tema de...
Bueno, el metro parques. Sí, aparte, o sea, yo creo que el metro sí ha cumplido un factor muy importante porque ha sido como uno de los mecanismos de integración de la ciudad. O sea, ya hay una época en que había gente que no conocía, o sea, dentro de Medellín no conocía el centro de la ciudad. Pero La transformación sí es tema demasiado discutible porque se está mostrando esa idea de progreso a través de la super ciudad, de la super innovación a toda hora, pero no necesariamente, porque, o sea, las problemáticas sociales de fondo son muy graves.
Algo que sentí, y eso es lo importante también de viajar y compartir, el tema en precios. Yo pensé que Colombia estaba más barato que Ecuador.
No, para nada, es súper caro.
Así es que si van a Colombia, ahorren un poquito más. Comer en lo normal eran 10 mil pesitos, que son como $5 acá, ¿sí? En pasaje.
Sí, el transporte es súper caro, el transporte es muy, muy caro. O sea, viajar por tierra sale carísimo. Yo vivo feliz acá, por eso sale re económico.
Sí, el transporte, claro, el metro está bonito, pero te vale casi $1 el movilizarte.
Sí, sí, si es integrado, pues si es con otra ruta, por ejemplo, que te dejan una estación y coges otra ruta que va dentro del sistema integrado para algún barrio, te sale un poquitico más caro, pero igual te sale más barato que pagar dos buses.
Ajá, y finalmente para comentar algo, detalle que también me llamó muchísimo la atención, los buses, hay de diversos tamaños.
Es que eso depende. Básico,
pero hay un montón de, yo vi, uno está acostumbrado aquí al bus normal, azul, de un tamaño estándar.
Sí, porque por ejemplo, más que todo, los que son, bueno, hay buses entre los barrios, pero también unas cosas que se llaman busetas, que son los chiquitos, que son los chiquitos. De 12, 15 personas. Y normalmente esos están más integrados con el transporte.
Pero son coloridos, a la final te animan a tomarte una foto. Y Marisol, nos acabas de comentar, hay una realidad. Mucho el foro no palpó mucho ese detalle, se mostró como la ciudad moderna que está transformando como un nuevo modelo. Comentarte que tenemos bastante material del Foro Urbano Mundial, así es que animarte también a que escuches el Poder Urbano, que vamos a tener una secuencia de entrevistas al respecto de la participación de jóvenes, la participación de la academia, la alcaldes también. Así es que invitarte a escuchar y nuevamente agradecerte por venir acá para compartirnos un poco de Medellín y que no sea la última.
Con el mayor de los gustos.
En el marco del Foro Urbano Mundial, pudimos conversar, como les habíamos mencionado, con el prefecto de la SUAI en Medellín. Él nos habló acerca de la felicidad en el marco de las ciudades y pudimos dialogar al respecto en relación a la ciudad y el campo y las interrelaciones que se dan en este sentido, ¿no? Tanto sea económico, social o político. Escuchemos al prefecto de la SUAI.
Estamos ahora, Saskia Sassen, hay una autora que plantea las nuevas ciudades territorio. Sí. Dejar un poco lo que usted planteaba, ¿no? Ya no es solo la ciudad como ese perfil urbano nada más, sino también el territorio. Sí. Imagino que en Azuay hay unas perspectivas en ese sentido.
A ver, yo creo que lo importante es, primero, cómo lograr construir un modelo de democracia urbana participativa, real, ¿sí? Que implique desde lo micro, desde la cuadra, la manzana, el barrio, ir recogiendo los criterios de la cotidianidad de la vida de la gente que le hagan feliz. Y cómo eso se va construyendo en una política pública urbana, pero cómo eso se articula a la diversidad que está en la periferia de lo urbano. Y entonces, por ejemplo, el ciudadano se preocupa y su municipio se preocupa de que le llegue el agua, pero nadie se preocupa de que es necesario saber de dónde viene el agua y quién construye un modelo de gestión integral del agua para su protección, para su mantenimiento, para que siga existiendo el agua como tal y además en las condiciones necesarias. Eso por un lado. Eso hace feliz al que protege el agua y al que lo usa para riego y hace feliz al que se toma el agua, digamos, en términos básicos. Entonces yo creo que lo que hay que construir es un modelo de ordenamiento urbano, no desde la tecnocracia, ¿sí? Desde el hecho de decir, a ver, qué infraestructura básica queremos, de hecho es necesario, qué tipo de desarrollo económico queremos, a lo mejor esta ciudad tiene estas potencialidades, sino desde el requerimiento cotidiano del ciudadano. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué le hace feliz? Y eso cómo se articula al requerimiento cotidiano de la periferia, del ciudadano que está en la periferia. Por ejemplo, un elemento, normalmente construimos movilidad urbana desde la solución interna de cómo organizar las calles, cómo organizar el proceso de movilidad para que sea más fluido o incluso eliminar vehículos. Pero nadie se preocupa de que los vehículos también vienen de afuera y nadie se preocupa de cómo construir movilidad desde la periferia, es decir, articulando hacia afuera. Ese es el gran concepto de organizar y del nuevo modelo de desarrollo urbano desde la perspectiva de la periferia. Y entonces tú puedes construir soluciones urbanas articulándote a otras urbes mucho más pequeñas, pequeñitas, satelitales, que están alrededor, y también a la zona rural. Y entonces cuando tienes esa visión de toda la diversidad, vas a poder responder en planes de desarrollo urbano que respondan al desarrollo también de la región. Esa es la perspectiva, y en ese marco nosotros venimos planteando que, por ejemplo, el hecho de que si el ciudadano quiere ser feliz, ¿cómo haces que en una ciudad el ciudadano que ya tiene gran cobertura de sus servicios básicos sea feliz en otros parámetros? ¿Cómo haces que eso se ligue, esa felicidad, esa identidad, ese valor al territorio de una ciudad, cómo eso irradia al resto del territorio y genera valor agregado, que pasa por el tema espiritual también, por el tema de paz? Pero es decir, si un cuencano, hablando de la ciudad de Cuenca, se siente orgulloso, se siente que la bailoterapia le sirve, que tiene un espacio público que las noches ocupa, que ha desterrado a la delincuencia fuera de su espacio público, que se ha organizado socialmente para bailar, pero también para pintar su espacio urbano. Eso le da identidad y le da orgullo. Y ese orgullo se multiplica hacia la periferia, que ayuda, ese orgullo y esa identidad ayuda a construir también una propuesta de desarrollo del territorio mucho más sentida en la población.
Es necesario manejar, ¿no es cierto?, como la urbe y el campo, en este caso, que se maneja un territorio conjunto, porque aguas, vías y sobre todo alimentos requieren las ciudades. Pero, claro, ¿cómo lograr la felicidad? Es que cuando el agricultor vende en la ciudad, el ciudadano de la urbe quiere más barato. Le está quitando unas condiciones.
Es que yo creo que ahí venimos.
Ahí es como cómo construir esa dualidad.
Es que para eso estamos ahí, ¿no? Es que ahí es cuando venimos las autoridades, ¿sí?, y somos facilitadores, no somos los ejecutores, sino facilitamos este tipo de procesos. Entonces, ¿cómo construyes, si, por ejemplo, en el tema de seguridad y soberanía alimentaria, sobre todo para ciudades, para cubrir la huella ecológica y el requerimiento energético de los habitantes de una ciudad con alimentos que sean de la periferia, ¿no es cierto? Ahí, entonces, ¿qué tienes que hacer? Si ese es el sueño que logra, o es un elemento más que logra felicidad en el sector campesino, agropecuario o agrícola, ¿sí?, de la periferia de una urbe, entonces ahí vienes a buscar, ese es el papel, cómo logras encontrar alternativas para la comercialización de productos al interior de una ciudad. Pero normalmente, ¿qué pasa en todas las ciudades del Ecuador, por ejemplo? ¿Sí? Todos los campesinos productores no pueden ingresar a los mercados de las ciudades. Sí. Y entonces el pequeño que tiene que vivir con una gallina, una canasta de huevos vendiendo todas las semanas en una urbe, no tiene cómo ingresar y es perseguido porque es inmoral, porque ensucia la ciudad, porque genera la informalidad. Entonces, y eso está pasando actualmente en el Ecuador. Sí, ¿quién es? Eso no es una política, el perseguir, esa no es una política social.
No está marcado en COTAD ni nada, sino es unas lecturas y traducciones que hacen las autoridades para poder resolver los temas.
Pero claro, eso fundamentalmente, el ver entre el que persigue, que por ejemplo en nuestra ciudad y en la zona se dio eso, yo pude darme cuenta que esa política neoliberal, sí, de esconder la pobreza, de dejar que produzcan y vendan los que más tienen, incluso en los procesos de comercialización, en los mercados, los mafias, los de mayor capacidad económica, y el pobre, el que no tiene el que tiene poco para vender y no tiene acceso, ese es desplazado. Esto, el darse cuenta de eso, es una política ideológica, es formación ideológica, social. Entonces, ahí está el tema. ¿Quién es el socialista? Sí, perdóneme que
no,
diga,
no, no,
¿quién
problema.
Es el socialista del siglo XXI? Refiriéndome a las administraciones locales. El que cree que el desarrollo, sí, de la urbe no pasa por la democracia y la inclusión, sino el que cree que pasa por pintarle bonito, hacer unos lindos parques, por poner un gran metro que nos lleve a los próximos 200 años, o quien cree que es necesario construir una perspectiva mucho más integral, abierta hacia la periferia, pero que sobre todo incluya a los sectores que no tienen. Esa es la diferencia, ¿sí? Y en el Ecuador creo que efectivamente no estamos viviendo un modelo social, sino lo que estamos viviendo es un modelo que aplica propuestas básicamente desde la visión de unos tecnócratas.
Pero las ciudades son como esos espacios constructores de estas diferencias mismas que afectan al territorio, a los que están fuera de la urbe.
Mire, yo he aprendido que si no existe...
quieren eliminar a la gente, que esté limpia, que esté no sé qué, pero está afectando pero no, a la gente.
Claro, ¿no? Pero no presentan soluciones reales, pues no es cierto. Entonces, mire, yo creo que he aprendido que la región, la provincia, no va a tener perspectiva de desarrollo si no se cumple el triángulo. Sí, ¿el triángulo cuál es? Estado central, ¿sí? Que no reproduzca ni duplique funciones ni roles en el territorio, sino que más bien coordine y articule, y si no entienden los municipios que fuera de lo urbano existe un gran mundo y que lo urbano, muchos de sus problemas se podrían resolver en perspectiva de ir más allá, ¿no? De salirse de la ciudad, de salirse de la estructura de las viviendas que están en el centro urbano y pasar, sí, a los territorios, que además deberíamos empezar a hacer a la gente que viva fuera de las ciudades, que construya equidad fuera de las ciudades.
Señor prefecto, finalmente, venir a este foro creo que abre un debate, abre un diálogo. En Ecuador nos falta todavía tener más espacios de discusión de estos elementos de discusión, territorios, ciudades.
Totalmente.
Una nueva perspectiva. ¿Tenemos avances posiblemente
no, más bien,
locales del tema?
Yo creo que hay un retroceso absoluto, es decir, hay una recentralización de la política administrativa y de la gestión político-administrativa en el país. Sí, las prefecturas y las ciudades han pasado a ser simples operadores de los requerimientos o de las líneas que imponga el Estado central. Sí, y en ese marco se ha recentralizado o se ha eliminado también la discusión sobre el rol del territorio. Entonces, efectivamente, lo que sucedió ahora, sí, en las últimas elecciones, es la respuesta a una política que quiere implementar, sí, una sola visión homogénica y de una sola política pública sobre lo que significa ver el Estado-Nación en los territorios y no desde abajo, construir desde la diversidad. Y entonces yo creo que el pueblo respondió a eso también. No funciona el modelo. Efectivamente no hay ningún avance.
Y si hay un modelo, estamos
un
hablando
enorme
de academia. Y la academia...
Y si hay un modelo, hay un modelo que entiende la democracia no desde la participación, sino desde el voto representativo.
Democracia representativa,
sí,
y no
de la democracia representativa, que lo que permite básicamente es entender: yo fui electo, por lo tanto yo decido, consulto con un grupo de gestores tecnócratas que interpretan la realidad porque no tienen cercanía, y lo que hace el Ejecutivo Nacional es tutorear que esa interpretación de la realidad se aplique homogéneamente en forma de política pública para todo el país sin reconocer la diversidad.
Señor prefecto, le agradezco un montón. Para Flaxo Radio.
Gracias a usted, muy amable.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Por otra parte, pudimos también abordar al alcalde Héctor Robles de Zapopan, México, con quien hablamos al respecto de cómo están las ciudades o cómo él ve las ciudades latinoamericanas, justamente en el marco de estas ciudades equitativas, en el marco de las ciudades vivibles. Escuchemos al alcalde de Zapopan.
Quería preguntarle usted cómo tiene la perspectiva de las ciudades latinoamericanas frente a este entorno global de que vamos creciendo.
Bueno, creo que compartimos todos dos problemáticas fundamentales. Un crecimiento exagerado que de alguna manera se va extendiendo en las periferias, donde nos cuesta más trabajo llevar servicios públicos, o cuando ya no hay margen para crecer hacia afuera, crecimientos verticales que también tienen todo el reto de proveer mejor infraestructura. Digamos que eso lo compartimos todos. Dos, el gran tema pues de la exclusión y la inequidad. Creo que América Latina sigue arrastrando problemas importantes en temas de inclusión de algunos grupos de ciudadanos, zonas muy marginadas que podemos compartir todos. Y bueno, pues digamos que todo esto pues nos lleva finalmente a la gran reflexión de hacia dónde tenemos que mover nuestras ciudades. Si tenemos que apostarle a que se expandan, si tenemos que apostarle a que crezcan de manera vertical, si tenemos que involucrar a nuevos actores, porque van muy rápidas las dinámicas de las sociedades y a veces los gobiernos locales pues nos vemos rebasados, no tenemos o los presupuestos o no tenemos las capacidades técnicas o inclusive los tiempos políticos de nuestras alcaldías pues a veces no favorecen la consolidación de grandes acciones. Entonces yo creo que las ciudades de América Latina tienen un gran futuro, pero es donde se plasma con mayor claridad los retos que se están planteando hoy.
Si bien es cierto, hay políticas gubernamentales que se aplican, pero son los gobiernos de cercanía, los procesos urbanos, que marcan las desigualdades.
Así
es. Y en Latinoamérica esta diferencia de pobreza y riquezas están concentradas en las ciudades.
Totalmente.
¿Cómo estamos, en este caso México, trabajando un poco romper esas brechas?
El gran tema de nuestro país, en el caso de México, es una gran cantidad de jóvenes que en este momento no han encontrado un lugar de trabajo, pero tampoco un lugar en las aulas, en la escuela, y que se están convirtiendo en los receptores de la violencia del país y los propios generadores de la violencia. Es decir, hay un rango de jóvenes entre los 18 y los 30 años de edad que han visto en la delincuencia, en otro tipo de actividades ilícitas, un estilo, una salida de vida ante las carencias que tienen. Eso además de la marginación que seguimos teniendo en muchas zonas del país. Pero ahorita creo que el tema más delicado, particularmente de las zonas metropolitanas en México, es una gran cantidad de jóvenes que no estudian, no trabajan y que están sujetos a estas dinámicas de depresión, de drogadicción, de violencia. Por ponerte un dato, en el caso de Guadalajara, que es la segunda ciudad más grande de México, de 4 millones de habitantes, poco más de 500,000 jóvenes se encuentran en estas condiciones. Entonces, el país lo que ha estado haciendo ahorita es tratar de apostar un poquito a darles alternativas en generación de empleos y seguir apoyando, pero ya no tanto con programas asistencialistas, más bien capacitación y lograrles dar herramientas. Ahora, el caso de las ciudades de México, pues también es muy emblemático. Hemos crecido nosotros hacia afuera, siempre son ciudades que van expandiéndose territorialmente y llevar un drenaje del centro hasta kilómetros hacia afuera no es muy costoso. Entonces hay una política nueva del presidente Peña de redensificar, es decir, crecer un poco hacia arriba para contener la expansión de las manchas urbanas que además están comiendo los recursos naturales.
Ya, en la alcaldía que usted dirige, alcalde Héctor Petro, ¿no?
Héctor Robles Peiro.
Perdón, Héctor Robles. ¿Cuál es la firma que está poniendo, ¿no? Siempre hay como la construcción de un mensaje que ayude a consolidar a la
sí.
ciudad.
Bueno, lo primero que estamos tratando de mandar el mensaje es de que los alcaldes tenemos que hacer transformaciones de mediano plazo. Es decir, somos proveedores de servicios públicos fundamentales, eso no lo podemos negar. Pero creo que la agenda de los alcaldes tiene que rebasar la provisión de los servicios públicos y se tiene que mover justamente a políticas como las que estamos discutiendo hoy, de equidad, de planeación a mediano plazo, de sustentabilidad. Es decir, el alcalde o los alcaldes de nuestras ciudades de América Latina tenemos que dejarnos de concebir meramente como el preocupado porque se recoja la basura, porque hay alumbrado, porque las calles estén en buenas condiciones, sino pensar en cómo podemos abonar a que nuestros jóvenes, nuestros niños estén mejor, en qué intervenciones podemos hacer urbanas que van a darle a nuestras familias mejor calidad de vida a mediano plazo, en cómo podemos defender los bosques, el agua, las zonas de recargas de mantos acuíferos. Es decir, son preguntas que a lo mejor hace algunos años no estaban en la agenda de los alcaldes porque los alcaldes pues éramos los administradores de la ciudad. Ahora con la descentralización, con los gobiernos provinciales o los estados, de alguna manera que tienen menos margen de acción, todas las responsabilidades caen sobre nosotros. Seguridad pública, a veces hasta educación, a veces hasta salud. Y bueno, pues entonces el alcalde o los municipios nos vemos en la necesidad de empezar a pensar en un periodo más largo, mediano plazo, muy al margen de que terminemos en 3, en 4, 5 años nuestro mandato.
Y eso implica tener diálogos entre alcaldes también. Imagino que
sí,
desde Ecuador, donde estoy de la
sí.
comunicado en la radio,
es fascinante.
Creo que ha faltado el foro urbano sí. nacional, se dio apenas, creo que falta trabajar
hace falta tema. Trabajar ese tema.
¿México igual?
Sí, ¿todavía? Nosotros estamos ya organizándonos en asociaciones de alcaldes de los diferentes partidos políticos. Hay una asociación de alcaldes de cada uno de los principales corrientes políticas y empezamos ya a intercambiar experiencias, particularmente de zonas metropolitanas. Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes, de Ecuador, yo tuve la posibilidad de ayer de conocer al actual alcalde y al alcalde electo, Mauricio, y la verdad es que fue tan fluida la charla porque las problemáticas son comunes, ¿no? El tema de movilidad, el tema de mejorar el gobierno en el tema de los trámites burocráticos, todo el tema vinculado a la seguridad pública. Entonces, escuchar de viva voz de otros alcaldes de otras latitudes de América Latina sus experiencias, sus reflexiones, siempre es un proceso que a uno le deja grandes reflexiones. A mí me gustó mucho platicar con los dos alcaldes, porque sé además que son de partidos políticos diferentes, pero los dos tienen una visión muy clara, creo yo, de las necesidades de la ciudad.
Señor alcalde, le agradezco por compartir.
Muchísimas gracias, saludos a Flaxo.
Y salud de Ecuador.
Hasta luego.
Lamentablemente el tiempo se nos quedó corto. Como les había mencionado, la bicicleta no se quedó fuera del Foro Urbano Mundial. Un encuentro de organizaciones de ciclistas urbanos se realizó en Medellín, del cual hicimos parte y queremos compartirte en nuestra próxima emisión, donde también queríamos invitarte a que nos escuches porque abordaremos a Yachay como referencia de una ciudad naciente que aún no tiene un espacio social construido. No te olvides de digitar www.flaxoradio.es y podrás encontrarnos y descargar nuestros podcasts. Con nuestra segunda pausa musical nos despedimos. Un abrazo a todas y a todos. Esto fue Poder Urbano por Flaxo Radio. Estuvo con ustedes William López y en controles Javier Macas.
Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo. Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me vengo. Malo si sí, malo si no. Me han robado lo bueno en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esta cara. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla.
Flaxo Radio, amplificando ideas.